por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Vamos a hablar enseguida de los diferentes proyectos que tiene en marcha el IMIDA en la región de Murcia. Les habla Carmen Hernández.
Juntos hacemos región.
Alhama.
Cieza.
Jumilla.
Águilas.
Cartagena.
Lorca.
Santomera.
Murcia.
Totana.
Yecla.
Y COPE Noroeste.
COPE Región de Murcia.
Innovación, investigación agraria y eficiencia hídrica ahora en COPE Región de Murcia. Gobierno de la Región de Murcia.
El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental, IMIDA, es un centro de investigación público de referencia. Pero vamos a conocer algo más sobre él de la mano de Andrés Martínez Bastida, que es su director. Buenos días, lo primero, bienvenido.
Hola, buenos días, Carmen, muchas gracias.
Gracias. Bueno, decía yo que el IMIDA es un centro de investigación público, pero ¿cuál es su principal objetivo?
Bueno, efectivamente, nosotros somos el IMIDA, es el Centro de Investigación Público dependiente de la Consejería de Agricultura y del Gobierno Regional, y nosotros lo dedicamos básicamente a hacer proyectos de investigación para mejorar pues la productividad, selectividad y dar soluciones de investigación aplicada a todos los problemas que le surgen o le puedan surgir al sector agrario. Nosotros trabajamos en parte de agricultura, en ganadería, en acuicultura, y bueno, y luego en líneas transversales de pues de bioeconomía o de mejora de los sistemas productivos.
En la actualidad llevan a cabo más de un centenar de proyectos de investigación para buscar soluciones para el sector agroalimentario. Muchos de ellos están además financiados con los fondos FEDER. ¿Cuáles son los principales o las principales líneas de investigación?
Bueno, pues en el IMIDA hay aproximadamente en torno a 22 equipos de investigación. Y tenemos pues como tres grandes proyectos de investigación que donde se enmarcarán, están luego divididos en subproyectos. Hay proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático en sectores productivos. Hay de desarrollo de modelos sostenibles de producción agrícola y ganadera y, como he dicho también, que trabajamos con acuicultura. Y hay uno que me gustaría destacar, que es el de desarrollo de programas de mejora genética. Este es un proyecto estratégico regional que en el que Europa y la Comisión Europea están muy interesados y nos hacen un seguimiento pues casi anual, porque realmente pensamos que es uno de los futuros y es donde se debe basar un poco el tema de la agricultura y la mejora del sector agrícola, es basarse en la mejora genética.
Y estos fondos FEDER, precisamente, ¿qué periodo abarcan?
Estos abarcan del año, estamos en el marco financiero del año 21-27, son 5 años, perdón, y aquí hay una parte de financiación, son cofinanciados. Europa pone una parte, pone un 60%, uh-huh, y nosotros, la comunidad autónoma, pone un 40% por parte del gobierno regional.
Ya. ¿Y puede decirnos algún ejemplo de las soluciones científicas en las que trabajan?
Claro, bueno, pues nosotros, en resumir así en poco tiempo, un poco cuáles son, a qué nos dedicamos, porque ten en cuenta, como has dicho, son más de 100 proyectos de investigación, pero las líneas un poco hacia donde vamos es intentar, por ejemplo, buscar nuevas variedades, como he comentado, de fruta de hueso, de melocotonero, de cerero, o por ejemplo la introducción del ciruelo, del cerezo, perdón, que es un cultivo que antes no existía en la región de Murcia y ahora sí que se ha implantado. Mejorar también, por ejemplo, seguir trabajando en la reutilización de agua y nutrientes en cultivos sin suelo. Estamos también muy interesados y haciendo mucho hincapié en fomentar y buscar el control biológico. Hay un problema en Europa y los cultivos y las producciones con el uso de pesticidas en la agricultura, e intentamos buscar un poco también y fomentar ese tipo de control biológico. Y también buscamos también el fomentar la forma, de una forma sostenible, el cálculo, la huella hídrica de los cultivos para mejorar sus condiciones agroclimáticas.
Bueno, pues son más de 100 proyectos, obviamente no podemos nombrarlos todos, pero sí que algunos de ellos serán protagonistas aquí en las próximas semanas. Pues muchísimas gracias, Andrés Martínez Bastida, como director de IMIDA, por estar aquí hoy en COPE Región de Murcia, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros, Carmen.
Adiós, buenos días.
Alhama.
Cieza.
Jumilla.
Águilas.
Cartagena.
Lorca.
Santomera.
Murcia.
Totana.
Yecla.
Y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Hoy vamos a hablar del uso de la inteligencia artificial en las depuradoras de la región de Murcia. Ya lo saben que cada día se habla más de la inteligencia artificial y de cómo está entrando poco a poco en todos los sectores y también en Samur. Vamos a hablar con el director técnico de Samur, con Pedro Simón. Buenos días, Pedro, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿se está trabajando también en la depuración de la región de Murcia con la inteligencia o a través de la inteligencia artificial?
Pues sí, la verdad es que igual que en todos los sectores está entrando, también en el mundo de depuración está entrando. Por una parte nos asusta un poco porque debe ceder el control a las máquinas, pero por otra parte la verdad es que tiene una potencia muy importante para ayudarnos y bien controlada pues nos puede ayudar mucho. Uh-huh. Y cada día pues oímos más machine learning, semen digital, herramientas de gestión de datos, internet de las cosas, pues todo eso nos está permitiendo mejorar cada día un poco más nuestras depuradoras.
¿En qué depuradoras se está trabajando en este campo y para qué?
Pues la verdad es que sí que estamos trabajando en varios proyectos bastante interesantes. Por ejemplo, el más avanzado que tenemos es el de Alcantarilla, que ahí estamos trabajando en unos sistemas de control avanzado de la irrigación, que es lo que más consume en una depuradora, más del 60% del consumo eléctrico en una depuradora es en control de la irrigación, y por tanto lo que estamos haciendo es intentar reducir eso al máximo. Se están probando, por ejemplo, biosensores, que son pues unos aparatos que funcionan mediante el efecto que se produce en unas baterías específicas y que nos mandan una corriente eléctrica y nos dicen qué carga contaminante tenemos allí. Uh-huh. La gestión energética de la planta depuradora, porque tenemos ahora muchas fuentes de energía distintas, biogás, tenemos energía solar, tenemos energía eléctrica, y todo eso, ponerlo en conjunto, pues es un sistema, digamos, que necesitamos de las máquinas para ayudarnos a hacer mejor, optimizarlo.
Ya. Pedro, se entiende que todos estos avances nos van a permitir el cumplir más fácilmente las nuevas exigencias normativas de las que hemos hablado en alguna ocasión. ¿Es así, no?
Sí, sí, claro, claro. La verdad es que cada vez se nos exige más. Las normativas cada vez son más exigentes, más duras, lo cual no nos parece mal, porque lo que queremos es dar la máxima seguridad, siempre que sea viable, claro. Y entonces, por ejemplo, las nuevas normativas que han salido de reutilización de aguas depuradas o la del año pasado de tratamiento de aguas residuales, pues son muy, muy, muy potentes, nos van a exigir mucho, pero la verdad es que, por ejemplo, cosas como que necesitamos 24 horas para medir si hay bacterias o no hay bacterias en el agua, bacterias patógenas. Bueno, pues con otros sistemas que estamos ensayando ahora vamos a ser capaces de hacer esto en muy poco tiempo. Y aparte, pues vamos a intentar reducir, como decía antes, el tema energético, que es muy importante, porque al final lo que nos pide, por ejemplo, la normativa de tratamiento de aguas residuales es que las depuradoras sean autosuficientes. Es decir, que hagamos más y que al mismo tiempo que no consumamos energía. Y eso la verdad es que es un tema pues bastante complicado y estamos trabajando con ello.
Bueno, pues ya hemos visto hoy que sí, que la inteligencia artificial también forma parte de las depuradoras de la región de Murcia, y nos lo ha contado su director técnico, el director técnico de Samur, Pedro Simón. Gracias, Pedro.
Muy bien, gracias a ustedes.
Espacio patrocinado por Samur. 25 años depurando y reutilizando el agua en la región de Murcia.
Casi 29 minutos del mediodía. Echamos un vistazo a las temperaturas de este lunes en la región de Murcia. Por ejemplo, hoy tendremos máximas de 25 en Cartagena, 22 en Caravaca, también 25 en la Ciudad del Sol, en Lorca, 23, un poquito menos en Yecla. Y en Murcia, pues otra vez la máxima con 28 grados de temperatura. Bueno, de todas formas, ¿qué tiene que ver esto, verdad? Las temperaturas de hoy es increíble con lo de ayer, ¿eh? Por ejemplo, la granizada en la zona del altiplano, en Jumilla, el otro día en la zona de Mula, todo esto. En fin, se llama cambio climático, supongo, pero esto es una auténtica locura. Hoy, desde luego, volvemos a dar las máximas prácticamente en Murcia, pero yo diría que casi en toda la región. Vamos a llegar en nada a las 12:30 del mediodía. Estás escuchando Herrera en COPE en la región de Murcia. una vez que hemos conocido la previsión del tiempo para este lunes, para este 12 de mayo, vamos a contarles cositas interesantes, como hacemos cada día aquí en Herrera en COPE, en Murcia. Y hablando de Murcia, ya saben que en estos días se está celebrando el Festival Murcia Tres Culturas y dentro de sus muchas actividades, porque hay un montón y de diferente índole, pues hoy, hace un ratito, se han presentado lo que tiene que ver con la parte gastronómica y además de esas jornadas gastronómicas, también el recetario, atención, de platos para el que le interese y le guste, de cultura árabe. ¿Quién se ha marchado hasta esta presentación? Pues nuestra compañera Paula Pascual nos lo cuenta todo con más detalles. Paula.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues efectivamente el Festival Murcia Tres Culturas tiene una parte gastronómica con diferentes talleres que se van a celebrar a lo largo de esta semana en la Escuela de Hostelería de Cáritas. Hay 50 plazas disponibles en cada uno de estos talleres. De ellos habla así el concejal de Cultura, Diego Avilés.
Estos talleres gastronómicos se van a celebrar entre los días 13 y 16 de mayo en la Escuela Gastronómica de Cáritas, que está situada, como bien saben, en el convento de las Agustinas. La entrada y el acceso es totalmente gratuito a través de la página web compralaentrada.com. Entradas que se podrán retirar la misma mañana de cada una de estos eventos gastronómicos. El próximo martes, mañana, día 13, comenzaremos este taller gastronómico de Murcia Tres Culturas con la gastronomía musulmana a cargo de los cocineros Juan Azorín y Alejandro Medina. El próximo miércoles será el turno de la gastronomía judía impartida por Gabino Martínez y Pedro Gallardo, y el día 15 los asistentes pues podrán disfrutar de una sesión centrada en la gastronomía de las tres culturas con Miguel Hernández y Juan Antonio García. Finalmente, el viernes 16, y para concluir estas jornadas gastronómicas, cerraremos el ciclo con la gastronomía cristiana, conducida en este caso por Alejandro Medina y por Ricardo Lozano.
De momento, las recetas que se van a elaborar en estos talleres no las conocemos, van a ser sorpresa. Las que sí conocemos son las del año pasado. Se ha elaborado un recetario con todas las recetas que se realizaron el año pasado en el Festival Murcia Tres Culturas, y de ellas hablaba el concejal Diego Avilés.
Este año, como principal novedad, hemos editado un recetario con todas las recetas que ya se hicieron el año pasado en esta jornada gastronómica, de tal manera que todos los asistentes podrán llevarse pues una de estos libritos que hemos realizado con los cocineros protagonistas del año pasado y siempre en colaboración con GECOMUR, para que puedan pues desde casa poder disfrutar de las recetas de este año y también de las del pasado año de una manera pues cercana y totalmente accesible. El año pasado las recetas que hubo en la cocina cristiana se hizo bacalao en escabeche, estofado de mogote y cordiales de bonito y albóndigas de bacalao, torrijas, codorniz de tiro en escabeche, y luego en la cocina árabe se hizo un zaluk de berenjena, guiso de gurullos y pollo escabechado, el balaba de calabaza, alitas de pollo escabechadas, y en la cocina judía era pan con hummus de espinacas, pasas y nueces, queso fresco de cabra con hierbas, la cash de miel con pistachos, helado y especias, berenjena asada al estilo sefardí, cordero asado a baja temperatura y filoas sefardís. O sea, son platos, como veis, pues que tienen que ver con la cultura de cada uno de estos condicionantes.
Estos recetarios se van a entregar a todos los participantes de los talleres, pero también se pueden recoger en las oficinas de turismo, y es que se han editado 5.000 ejemplares.
Pues ya lo saben, si les apetece, desde luego buenos planes relacionados con la gastronomía, y en este caso para quien quiera probar esos platos de cultura árabe, pues ya nos ha contado Paula cómo podemos hacerlo. Bueno, pues eso es uno de los planes que les proponemos esta mañana para los próximos días, pero también hay otro habitual en Murcia, y es el reparto, seguro que lo saben porque todos los años se lo contamos, es el reparto de fruta escolar que se desarrollará en los diferentes centros escolares de toda la región de Murcia. Bien, este programa también se ha presentado hace un ratito, esta mañana ha estado allí, entre otros, la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, y vamos a saber más de cómo se va a desarrollar porque nos lo cuenta Javier Herraiz.
Sí, hola Carmen, ¿qué tal? Hace apenas unos minutos ha presentado aquí en el Colegio Público La Flota esta campaña de consumo de frutas y hortalizas en la escuela. Es una campaña que ya viene desarrollando la Consejería de Agricultura desde hace bastantes años y hoy se ha presentado una más. El objetivo, ni que decir, tiene fomentar en lo posible el consumo de frutas y verduras entre los más pequeños por todos los beneficios que eso conlleva. Esta campaña va a comprender o va a dirigirse a alumnos de primero y sexto de primaria. Nos quedamos con las grandes cifras, ahora vamos a escuchar a la consejera. Se van a repartir 600.000 piezas de frutas y verduras, 600.000, más de esa cantidad, en un total de 360 colegios. Esto va a llegar a unos 72.000 escolares. Hoy la presentación, como decíamos, ha tenido lugar aquí en el Colegio Público La Flota. La consejera de Agricultura, Sara Rubira, ha sido la encargada de realizar esta presentación y así acercaba las grandes cifras y también dibujaba, bueno, pues un poco los objetivos que tiene esta campaña.
En total tenemos en previsión repartir 746.000 raciones de fruta y verdura, pues entre las que está la pera, la manzana, el melón, sandía, hablamos también de albaricoque, nectarina, luego también por la parte de verdura está el tomate, en fin, que sea todo un combinado pues, de esa fruta y verdura que nosotros queremos que consuman, ¿no?, los más pequeños y que se hagan de esos hábitos saludables, pues por sobre todo pues para en un futuro pues evitar pues la obesidad, enfermedades cardiovasculares, siempre al final es muy beneficioso. Calculamos más o menos que 72.000 escolares son los que van a tener acceso, ¿no?, dentro de estos 360 colegios. El programa empezó a distribuir esta fruta y verdura el 28 de abril y estará hasta el 20 de junio. Y el gobierno regional, pues dentro de esta apuesta que hacemos por estos hábitos saludables y este consumo de fruta y verdura entre los más pequeños, hemos destinado 500.000 euros a este programa.
Los directores de todos los colegios, lógicamente, cogen de muy buen agrado esta campaña. Como ejemplo, sirvan las palabras de la directora de este Colegio Público La Flota, Vanessa García, que nos contaba, bueno, pues cómo ven ellos el día a día del consumo de frutas y verduras. Así nos lo contaba.
El objetivo principal es asegurarnos que nuestros alumnos instauran en su forma de vida un consumo adecuado de productos alimenticios, en este caso frutas y hortalizas que son tan necesarias. Nosotros lo que hacemos es desde el principio de curso nuestros alumnos llevamos un registro diario del consumo de frutas y hortalizas que realizan nuestros alumnos. A final de mes les entregamos a los más vitaminados, les entregamos un diploma y les hacemos una foto y tenemos una zona de stand de reconocimiento pues, de foto de grupo de estos alumnos. Y además nosotros este año hemos apostado bastante por la educación para la salud en todos los términos, no solo la alimenticia sino también la deportiva y la educación emocional. Hemos solicitado a la consejería un plan de promoción de salud para nuestros alumnos y también estamos inmersos en el programa de escuelas activas para un poco dar cabida a toda la parte de salud, no solo alimenticia, sino también deportiva y emocional, como he comentado.
¿Que esa concienciación llega a las familias también o no?
Sí, yo creo que sí. Sí, nosotros, las familias, los alumnos de forma diaria traen fruta y hortaliza al colegio, con lo cual el consumo es de nuestro alumnado y evidentemente eso viene porque viene de la casa. O sea que sí, tenemos las familias que están bastante concienciadas de la importancia.
Y como no teníamos que hablar también con los chavales, con los más pequeños, primero con los más pequeñitos, les preguntábamos sencillamente, bueno, pues qué hábito de consumo de frutas y verduras tienen en su casa, cuáles les gustan más, cuáles les gustan menos. Esto es lo que nos han contado.
Me llamo Juan, todos los días me traigo fruta al colegio, me gusta el plátano, la manzana, el tomate cherry.
A mí me gusta el cherry, el plátano, la manzana.
¿Y hay alguna que no te guste?
La pera.
¿Por qué?
Pues por lo menos tres veces.
¿Tres veces al día?
¿Y qué comes?
Pues una manzana, otras veces un plátano, depende de lo que tengas.
¿Y de verduras?
De verduras, pues guisantes. Me como zanahoria y a veces lechuga.
Ah, muy bien.
¿Y qué es lo que más te gusta?
Lo que más me gusta es la zanahoria.
Y luego los más mayores, los de sexto de primaria, aquí ya tienen un poquito bastante más claro cuáles son los beneficios del consumo de las frutas y verduras en lo posible a diario. Hay algunos que consumen más, otros menos, pero bueno, estos que han salido y nos de las aulas, han salido del colegio y nos lo han contado, pues parece que tienen bastante buena costumbre en ese sentido todos los días. Les escuchamos.
Elena, sexto de primaria. Pues porque aparte de estar muy buena, además ayuda a prevenir cosas, ayuda a la vista, la zanahoria, por ejemplo. Y es muy sana y ayuda para un montón de cosas. Y además, aparte de eso, a veces contiene agua, que es muy importante. Y ayuda para un montón de cosas, entonces, por eso.
Las frutas que más me gustan serían el melocotón, la cereza y la pera. Me gusta mucho y es muy bueno porque de primeras es muy sano, te ayuda, como ha dicho Elena, a algunas frutas como la zanahoria, a la vista y a prevenir muchas enfermedades. Y encima tiene agua también, que es muy buena para el cuerpo porque somos un 60% de agua, o sea que. Y está muy buena la verdad la fruta, la recomiendo.
Por el momento eso es todo, Carmen, desde el Colegio La Flota, donde insistimos, ha presentado esta campaña de consumo de frutas y verduras que va a abarcar a 360 colegios, 72.000 escolares, más de 600.000 piezas de frutas y verduras se van a repartir en estos colegios, en estos centros, hasta el próximo 20 de junio.
Oye, pues qué chicos más espabilados, ¿eh? Cómo sabía cada uno para lo que era cada fruta, cada verdura. La chica ha dicho que la zanahoria no le hace mucha gracia, le pasa igual que a mí, pero bueno, eso lo que se puede hacer, por ejemplo, es si la cocinamos a las comidas que lleven zanahoria, se le echa mucha zanahoria, luego se tritura y te la comes tan ricamente. La pera, a otra no le gustaba, pues fíjate, la pera está muy rica. Normalmente las peras son dulces, son muy sabrosas, pero bueno, oye, para gusto los colores. Lo importante es que todos coman esas piezas de fruta, que tomen verdura al día y que lleven una buena alimentación, además teniendo en cuenta que estamos en la región de Murcia y que tenemos una huerta, que para eso y por algo es la huerta de Europa. Gracias, Javier, por toda esa información. Vamos con otras historias, pero antes decirles que en apenas 15-18 minutos llegaremos a la una del mediodía.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Si usted, por ejemplo, es de los que pues viven en un piso, pero le gustaría, pues yo qué sé, cultivar algún poquito de tierra, el plantar cosas, el tener su propio huerto, para que nos entendamos, es posible hacerlo porque desde hoy ya está abierto el plazo para optar a una de las 63 parcelas municipales libres destinadas precisamente a eso, a huertos de ocio. Vamos a hablar con el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro. Antonio, buenos días, bienvenido a COPE.
Buenos días, muchísimas gracias.
Bueno, digo bien, ¿no? Desde hoy hasta el 31 de mayo está abierto el plazo para poder solicitar una de esas 63 parcelas libres en diferentes huertos de ocio en el municipio de Murcia. Pero para que la gente lo tenga claro, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Parcelas con qué fin?
Sí, vamos a ver, son unas parcelas entre 8 o 10 metros, es decir, que cualquiera, 8, 10, 12 metros cuadrados, es decir, cualquiera puede cultivar, ¿no?, en esa superficie, es decir, que bueno, es muy accesible y efectivamente esta experiencia del huerto de ocio está teniendo muchísima demanda. Tenemos cada vez que convocamos parcelas vacantes, pues bastante lista de espera, ¿no?, bastante afluencia en cuanto a personas interesadas y en esta oportunidad lo que hemos hecho una vez que hemos modificado también el reglamento, ¿no?, pues para permitir, ¿no?, dar la posibilidad a nuevos usuarios, ¿no?, de optar a estos espacios, hemos establecido algunas novedades como la obligación de realizar cursillos de formación, ¿no?, en agricultura ecológica. Mantenemos la prioridad solamente a los jubilados, prejubilados o desempleados. También eliminamos la posibilidad de que solamente se puedan presentar los residentes en la pedanía donde está ubicado este huerto, ¿no? Lo ampliamos a cualquier murciano, ¿no? Y en ese sentido, como estabas muy bien indicando, pues hoy lunes y hasta el 31 de mayo se abre el plazo pues para solicitar el poder utilizar, ¿no? Cualquiera de estos, ser adjudicatario de cualquiera de estos huertos diocesanos, ¿no? Que están en diferentes pedanías de nuestro municipio.
Antonio, ¿qué tipo de uso pueden hacer los propietarios? Porque creo que son para 2 años, pero ¿cómo pueden utilizar este terreno?
Sí, vamos a ver. La idea, como estaba comentando, de llevar a cabo ese cursillo en agricultura ecológica, pues en definitiva es la posibilidad, lógicamente, de plantar en estos huertos de ocio, pues todo lo que son nuestra producción, hortícola, ¿no? De la huerta de Murcia, ¿no? Variedades locales de nuestra huerta, ¿no? Patatas, tomates, pimiento. Y desarrollar en definitiva pues un aprovechamiento informativo y sobre todo, como decía, de agroecología, ¿no? Lo que son las semillas típicas de nuestra huerta.
Bueno, creo que están teniendo muchísima aceptación y desde luego decía yo al principio que bueno, sobre todo para la gente que le guste pues el cultivar la tierra, el tener esas propias plantaciones de lo que uno quiera, pues es una opción, ¿no? Sobre todo para la gente que no tiene posibilidad de vivir en un entorno pues rodeado de campo, ¿no?
Exactamente, claro. Hay muchas veces que, aunque un huerto, vamos a decir, urbano, ¿no? Lo puede tener uno hasta en una maceta, ¿no? Pero es sí. Verdad que en este entorno, ¿no? De donde nosotros estamos, donde vivimos con tantísima huerta, pero es verdad que no todo el mundo tiene pues una tabulla o tiene tierra, ¿no? Para poder cultivar, ¿no? Entonces, esta posibilidad que ponemos a disposición de los murcianos, pues colma, ¿no? Esa, como tú dices, esa afición, ¿no? Ese hobby que muchísimos tenemos de cultivar, ¿no? Nuestros productos de la huerta de Murcia.
Antonio, para terminar, las personas interesadas, ¿qué tienen que hacer? O sobre todo, ¿cuáles son los requisitos? ¿Papeleo? No sé, ¿qué necesitan?
Sí, bueno, vamos a ver. Hay una solicitud muy, muy simple, ¿no? Hay una solicitud que se puede presentar en el registro o en la sede electrónica o incluso en las oficinas municipales de pedanía, que está dentro de la web del Ayuntamiento de Murcia, en el área de medio ambiente. Entonces, presentan esas solicitudes y luego se hace un sorteo, ¿eh? Uh-huh. Ese sorteo ya está determinado para el día 12 de junio, en el salón de actos del edificio Ben Arabi, y en el caso de que fuesen adjudicatarios, bueno, pues es cuando se le pide la documentación. Yeah. Así que es una persona jubilada, pues tiene que acreditar esa circunstancia, ¿no?
Muy bien, pues yo creo que es muy sencillito disfrutar, además, de en principio 2 años, ¿no?
Sí, son 2 años que en el caso de que uno mantenga, por ejemplo, si es una persona que está desempleada, ¿no? Y sí. Mantenga esa situación, pues se puede renovar.
Ya, bueno, pues está muy bien. Desde hoy, recuerden, se abre el plazo para optar, si quieren, a una de esas 63 parcelas municipales libres destinadas a huertos de ocio o lo que es lo mismo, huertos urbanos. Pues gracias por estar aquí unos minutitos en la cadena COPE. Antonio Navarro, como concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia. Gracias.
Nada, muchísimas gracias, Carmen, a la COPE.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
Seguro que la mayoría pensamos que el sarampión es algo como que ya no, que no está presente. Pues la verdad es que sí. Y vamos más allá, porque según el informe epidemiológico anual sobre el sarampión publicado por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, ha puesto de manifiesto que en el año 2024 los países de la Unión Europea notificaron un total de 35.212 casos de sarampión, una cifra que multiplica por 10 la del año anterior y es el peor dato en las dos últimas décadas. Este incremento se atribuye, parece ser, a la caída de las vacunas durante la pandemia. El país en el que se han detectado más enfermos ha sido Rumanía, con 30.000 690 afectados. Hombre, yo no sé si lo dejes hablar un poquito sin saberlo, pero si todavía se sigue poniendo la vacuna del sarampión, yo creo que hay que ponérsela, ¿eh? Hablo de los más pequeñitos, que antes siempre nos vacunaban, y a nuestros hijos yo creo que todos los hemos vacunado, del sarampión, de la rubeola, en fin, de todo lo habido y por haber. Pues parece ser que no, que el sarampión sigue ahí, ¿eh? Sigue ahí dando calentamientos de cabeza. Información en este caso que llega a través del Centro Epidemiológico sobre el sarampión.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La semana pasada hablábamos de las consecuencias de los daños que dejó la lluvia en las zonas, por ejemplo, de Mula, de Campos del Río, Arbudeite, todo lo que es esa parte donde en Mula además es que parecía que había nevado. Increíble, ¿no? Mucha agua en muy poco tiempo, que es lo que suele pasar siempre, que después llega el desastre, ¿no? Bien, pues en esta ocasión ha sido este fin de semana donde las tormentas han descargado en muchos otros puntos de España, también aquí en la región de Murcia, y en este caso han dejado daños cuantiosos en el altiplano, especialmente en la zona de Jumilla. Paula Pascual habla con uno de los agricultores, de los muchos agricultores que se han visto afectados al 100%.
Menuda granizada la del sábado por la tarde en Jumilla, con importantes repercusiones para el campo murciano. De ello vamos a hablar en los próximos minutos. Nos acompaña el presidente de COA, José Miguel Marín. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Importantes repercusiones, ¿verdad?
Pues sí, sin duda. Ha sido muy muy virulenta la tormenta de piedra, y con una afectación muy grande en superficie y en intensidad, y efectivamente pues ha sido, en fin, un auténtico desastre lo que ha hecho con los cultivos en la zona del altiplano.
¿Cuáles se han visto más afectados?
Pues no se escapa nada, todo lo que ha arrasado la tormenta, ¿no? Porque evidentemente tanto regadío, todos los frutales regadío, tanto hueso, pepita, todo lo que había, ¿no? Y en secanos, pues almendros, olivos, viñedos, en fin, todo lo que había debajo del cielo lo ha machacado literalmente, ¿no? Ha sido pues muy intensa y muy extensa en superficie.
¿Se ha calculado, se ha hecho una estimación de daños, de pérdidas?
Sí, bueno, esto estamos ahora desarrollándolo un poco más ajustado. Las pérdidas son muy importantes porque, como digo, solo en Jumilla calculamos 3.000 hectáreas de frutales, más las que haya en Yecla, más todos los secanos y tal, más los daños que vamos a tener en la cosecha del próximo año. Hay que tener en cuenta que gran parte de del material vegetativo lo ha machacado literalmente. Y calculamos unas 20,000 hectáreas que van a tener muy difícil tener producción el año que viene. Entonces, claro, esto la verdad es que suma la cifra importante, y en ello estamos, ¿no? En acotar todo lo que se pueda a los daños por tener una magnitud lo más exacta posible, ¿no?
Y esto supongo que se pedirá zona catastrófica, porque realmente las pérdidas han sido muy numerosas.
Pues sí, es lo que se habló ayer allí de pedir esta declaración, porque claro, esa zona necesita ayudas públicas, porque no lo van a tener fácil nuestra gente de allí para salir hacia adelante, ¿no? Por lo tanto, todos los apoyos, toda la ayuda, todo lo que se pueda hacer, habrá que hacerlo, sin duda.
Si no va a haber cosecha, supongo que al empleo también le va a perjudicar.
Sí, sin duda. El impacto en el empleo va a ser muy importante. porque ya ayer allí lo comentábamos, ¿no? Fincas que, bueno, pues tenían ya su previsión de jornaleros porque estaban las cosechas próximas y tal. Bueno, pues esto ya sea hoy, ya se ha quedado, es todo en barbecho, ¿no? Ya se ha quedado todo anulado, ¿no? O sea, de ayer, del sábado por la mañana a hoy lunes, pues ya se ha acabado toda esta previsión de empleo. Esto además tendrá su repercusión importante en los almacenes, en las cooperativas, en el mercado también, pero bueno, es un impacto importante, sin duda.
José Miguel, menudos días llevamos, porque hace poco tuvimos una situación bastante parecida en Mula y mañana hay alerta amarilla de nuevo por lluvias.
Sí, esto, bueno, el comportamiento del clima que se nos, ya tenemos que dar por hecho que esta virulencia pues no es coyuntural, que parece que es que de momento va a ser así. Y evidentemente el campo es el que se lleva a la peor parte, como todo el mundo puede entender, ¿no? Es una situación de exposición al riesgo enorme, y que, bueno, pues que estas tormentas de piedra que tan virulentas el otro día en Yéchar, Mula, en fin, toda la zona del río Mula, el altiplano, y esto no ha terminado, pues efectivamente estamos en una situación muy complicada, ¿no? Porque los seguros agrarios es verdad que son la única herramienta que tenemos para a día de hoy. Hemos dicho por activa y por pasiva que son insuficientes, que el modelo del seguro está obsoleto, que hay que reformarlo, pero no terminamos de conseguirlo, ¿no? Porque es verdad que se avanzan en algunas líneas, vamos avanzando con mucho esfuerzo y mucho trabajo, se están consiguiendo algunas cosas, pero es que no va de esto. Esto va de reformar el seguro de una forma integral y en cuanto a la concepción del mismo, en cuanto a la visión que se detenga desde la administración pública del seguro agrario como herramienta de gestión de riesgo para el sector primario, y habrá que, bueno, pues levantarlo con unos pilares nuevos, ¿no? Porque esto, tal como vamos, no puede ser.
Bueno, pues estaremos pendiente mañana a ver si esa alerta amarilla nos da lluvias. Llueve bien para el campo murciano. José Miguel Marín, gracias por haber estado estos minutos en la cadena COPE. Un saludo.
Gracias a vosotros. Muy bien.
Pues gracias, Paula. ¿Cuántos daños se ha dejado esta lluvia en toda España? Pero centrémonos un poco en lo más cercano, que es en la región de Murcia, y en algunos casos seguros que no se hacen cargo de todo, en otros casos que tampoco hay seguros. En fin, todo muy complicado.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa, calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Llega la primavera y con ella la escapada perfecta. Alquila tu autocaravana en Caravanas Murcia y descubre pueblos con encanto, playas desiertas, tú decides. Nuestras autocaravanas equipadas te llevan donde quieras. También tenemos furgonetas de 9 plazas. Visítanos en caravanasmurcia.com. Tu aventura comienza aquí.
¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido?
A veces, tras la fama y el éxito, hay experiencias muy duras. Son las que relata Carolina Giraldo. ¿La conocen? pero si yo les digo Karol G, a lo mejor sí. Bueno, pues es lo que ella cuenta en Mañana fue muy bonito. Es un documental que se ha estrenado en una plataforma donde cuenta que en los inicios de su carrera sufrió abuso de poder por parte de su manager. Además de hacer un repaso a su ascenso meteórico en la música, la artista colombiana se refiere también en la película a los años de toxicidad que vivió en su relación con el cantante Anuel AA, claro, con este nombre, y explicó el accidente en el que casi pierde la vida. Karol G, esta chica llenó el Bernabéu, si no me equivoco, el pasado año, 2 días. Se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. Claro, que luego vemos que el Bugs Bunny, este chico, ha vendido para los conciertos en España 600.000 entradas. Flipan, ¿verdad? Yo también.
Ya es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este lunes 12 de mayo. Llama al petardo de Lambán. La entrevista de Paje es vomitiva. Que deje de tocar los cojones. Susana sí que está jodida. Impresentable vara. Felipe es pura amargura. Hay que marcarlos. Que sean conscientes de que son una minoría. Estos son solo algunos de los mensajes que Pedro Sánchez Pérez Castejón le mandó a José Luis Ábalos. Algunos solo, porque hay más. De hecho, mi preferido es el que El Mundo publica hoy, que es cuando Pedro se pone tierno después de haberse cargado a Ábalos y le dice que le echa mucho de menos, que valora mucho su criterio político y su amistad. Vamos a recordar que cuando le escribe esto, ya sabe Pedro de las andanzas de Ábalos, conocido en los ambientes como el ciclón de Teruel, el terror de los paradores. Él dice que son infundios, pero lo cierto es que lo había echado por esas informaciones. Claro, luego pasa el tiempo, él siente miedo y le escribe para intentar recuperarlo para la causa. Sobre todo para que no pase lo que ya está pasando, es decir, la ruptura de la omertá. El geyser de porquería, que ya es imposible de parar, de taponar. Porque Ábalos ya lo advirtió. Él no piensa ir solo a la cárcel. Pregúntate por qué el expediente de expulsión del camarada exsecretario de organización aún no se ha ejecutado. Con Redondo Terrero se dieron más prisa, ¿eh? Ábalos sigue siendo diputado de Grupo Mixto, eso sí, pero continúa con el carné socialista. Claro, igual es que están negociando. Y al parecer las negociaciones no marchan a gusto de Ábalos ni de Koldo. Quizá porque cuando estás imputado en una trama de corrupción de cuyas proporciones todavía no tenemos una idea enteriza, porque son desconocidas, no hay blindaje gubernamental que valga frente a la acción lenta pero implacable de la justicia. Todo se va a saber y todos los culpables responderán de sus actos. Mira, te reconozco que a mí no me ha sorprendido el tono macarra de los mensajes del presidente. Pedro en privado es exactamente como nos imaginábamos. Y no porque tengamos mucha imaginación, ¿eh? Sino porque algunos tenemos fuentes. Fuentes dentro del Partido Socialista. Fuentes que llevan tiempo contándonos cosas de Pedro. De su forma de conducirse con los suyos. De su bajísimo umbral de frustración. De su falta de control emocional, como ha dicho hoy Javier Lambán. Y esos mensajes, publicados por El Mundo, retratan una psicología narcisista, incapaz de tolerar que le lleven la contraria o que le recuerden que prometió lo contrario de lo que está haciendo, por ejemplo, pactar con Bildu. Pedro no entiende que eso escandalice a nadie. No entiende que se viva como una derrota lo que a su juicio, a moral, es una victoria, abrazarse a Otegi. Complejos de pobres, le dice Ábalos. Claro, el de los chalés y el del amor por catálogo. Se ve que la decencia es un complejo de pobres para el número uno y para el número dos del sanchismo. Pero lo que revelan estos mensajes es que Pedro Sánchez aparenta una seguridad en sí mismo que está muy lejos de sentir realmente. Porque el debate y la discrepancia le dan miedo. Por eso recurre al ordeno y mando a través de Ábalos. Mira, un verdadero líder en política y en cualquier organización no necesita imponer su autoridad a la fuerza. Un acomplejado sí. Pero además, la declaración de amistad de Sánchez a Ábalos prueba un vínculo que sobrevivió a la purga del segundo. Y es ese vínculo lo que está amenazando ahora con arrastrar al presidente. Y ojo, esto no es un problema interno del PSOE, ¿eh? La relevancia de la exclusiva del Mundo no se debe a que es una cuita orgánica. Se debe a que un presidente dirige un país del mismo modo que dirige su partido. Por eso es preocupante el nivel de despotismo, de falta de transparencia y de contemporización con la corrupción que expresan esos WhatsApps. Porque lo que le ha hecho al PSOE, Pedro está tratando de hacérselo a España.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Contamos que el Papa León XIV ha recibido esta mañana a los periodistas que han seguido su elección como pontífice. A ellos les ha pedido salvaguardar el bien de la libertad de expresión y prensa y ha manifestado su deseo de realizar el primer viaje de su pontificado a Turquía dentro de los planes previstos por el Papa Francisco para celebrar el 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Y las bolsas europeas comienzan la semana en positivo por el acuerdo sobre aranceles que han firmado Estados Unidos y China. Ambos se dan una tregua de 3 meses en la guerra comercial que entrará en vigor el próximo miércoles. Por este acuerdo, Pekín reducirá del 125% al 10% los aranceles sobre productos estadounidenses. A cambio, Washington bajará lo que aplica a los bienes chinos del 145% actualmente al 30%. Y seguimos mirando a la franja de Gaza porque mientras Israel y Hamas negocian un nuevo alto el fuego, al menos 16 palestinos han muerto en un bombardeo israelí contra una escuela del enclave palestino. Todo mientras espera que el rehén de doble nacionalidad israelí-estadounidense, Eden Alexander, vuelva este lunes con su familia tras año y medio secuestrado por Hamas. Eden Alexander, de 21 años, es uno de los 24 rehenes de Hamas que Israel calcula que aún siguen con vida. Y contamos que en Cartaya, en Huelva, ha sido encontrado un vehículo en el interior de un canal con 3 hombres muertos dentro. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para tratar de averiguar lo ocurrido, aunque en principio todo apunta a una salida de la carretera y caída después al canal. Y comenzamos otra semana marcada por la inestabilidad en el tiempo. Sí, ¿qué le vamos a hacer? Entra otro frente que puede afectar prácticamente a cualquier punto de la península, especialmente en el norte y la zona centro. No será hasta el fin de semana cuando entremos en temperaturas ya más propias del mes de mayo.
Y en los deportes, Xavi Alonso Onguietorri entrenará al Real Madrid en el Mundial de Clubes. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Justo, buenas tardes. Acabó la etapa de Carlo Ancelotti en el Real Madrid. Lo próximo es Xavi Alonso. La duda estaba en si iba a entrenar al equipo en el Mundial de Clubes y lo va a hacer Arantxa Rodríguez.
Primero hay que decir que en breve se hará oficial su fichaje, donde se conocerán detalles como que va a firmar hasta junio de 2028 y que va a llegar acompañado de los ayudantes con los que ha trabajado estos 2 años y medio en el Bayer Leverkusen. Empezará a trabajar de forma inmediata con el Real Madrid preparando lo que será la próxima temporada, que para él se iniciará efectivamente en el Mundial de Clubes que comienza el próximo mes. Por su parte, Carlo Ancelotti va a dirigir el equipo las próximas 3 jornadas, las últimas de la Liga, y cuando acabe el campeonato se va a convertir en el nuevo seleccionador de Brasil, a quien va a dirigir o se espera que dirija ya en el parón de selecciones del mes de junio.
Mientras tanto, el Barcelona a punto de ser campeón de Liga lo puede ser en la jornada de entre semanas. Si el miércoles el Real Madrid no gana al Mallorca, será campeón, o si no, el jueves ganando al Español en Cornellá.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Vamos a hablar como cada lunes con nuestro nutricionista particular, nuestro nutricionista copero, es Víctor Serrano, va a hablar con Maite Fernández. Atención hoy, bueno, siempre nos interesa, siempre. Pero hoy hago especial hincapié porque nos van a contar cuáles son los alimentos que evitar o cuáles pueden llegar a solucionar un problema que nos afecta a muchas personas y es la retención de líquidos. Maite nos lo cuenta.
Y
Y vamos a seguir aprendiendo a cuidarnos, a saber lo que nos sienta bien y lo que nos sienta mal. Y sobre todo, pues para situaciones complicadas o situaciones concretas en las que nos podemos ver cualquiera de nosotros, hay alimentos que nos pueden ayudar muchísimo. Nosotros vamos aprendiendo poquito a poco del maestro, pero él, Víctor Serrano, es el que sabe indicarnos por dónde tenemos que ir con nuestra alimentación. Víctor, muy buenos días.
Buenos días, Maite.
Oye, ¿cuántas veces os encontráis en la consulta personas que están agobiadas con el peso, con cómo se encuentran? Y a veces, no voy a decir que es sencillo, pero es la retención de líquidos.
Sí, de hecho, de una semana a otra el peso puede variar mucho y muchos pacientes vienen asustados porque piensan que lo han hecho mal, porque han ganado peso, y al final no es más que un acúmulo de agua en el cuerpo que se pierde enseguida en cuanto vuelven a la normalidad.
Uh-huh. Y los síntomas, los signos que vemos en nuestro cuerpo con esa retención de líquidos es lo que, bueno, pues nos desagrada y nos hace preguntar enseguida, ¿no?
Claro, exactamente. Muchas veces cuando yo le hago una prueba llamada bioimpedancia, sube mucho la masa muscular y cuando ocurre que el músculo sube demasiado, normalmente es por retención de agua.
Nos damos cuenta, bueno, pues en la barriguita que normalmente se hincha, pero también en piernas, tobillos y manos, ¿no?
Sí, normalmente son abdomen, piernas y manos, y a veces un poquito la cara.
¿Cuáles son los datos que tenemos que conocer para saber que tenemos retención de líquidos y, por supuesto, actuar?
Mira, pues podemos hablar de los factores más comunes, ¿vale? Es el consumo de sal, ¿vale? Porque el consumo de sal, pues eso, hace que aumente el sodio en la sangre y nuestro cuerpo, para diluir ese sodio, lo que hace es retener todo ese agua que bebemos. Tenemos que intentar consumir unos niveles adecuados de sal. Uh-huh. Es verdad que si somos deportistas y sudamos mucho, lo hemos comentado muchas veces, tenemos que meter un poquito de sal a las comidas o tomar alguna bebida isotónica que lleve ese sodio. Pero si somos más sedentarios, tenemos que intentar regular el ingesta de sal.
Uh-huh. ¿Cuál es otro de los factores más comunes que nos llevan a esa retención de líquidos?
Mira, pues uno de ellos es el sedentarismo también. El hacer poca actividad física hace que nuestro cuerpo no haga circular bien la sangre y no haya drenaje linfático, y pues eso, pues al final se acumulan líquidos en los tejidos. Uh-huh. Luego tenemos también los cambios hormonales en las mujeres, que ya lo sabéis, que según en la fase del periodo en la que se encuentren, pues podéis generar más estrógenos, y los estrógenos también hacen retener líquidos.
Uh-huh. ¿Y el cortisol? ¿Qué es el cortisol?
Pues el cortisol es una hormona, la hormona del estrés, que suele ocurrir también cuando dormimos mal, cuando estamos estresados. Y también es verdad que el cortisol nos hace retener agua en el cuerpo.
Bueno, pues hemos dicho la sal, la deshidratación, el sedentarismo, esos cambios hormonales. Y bueno, pues una cosa que nos acompaña a muchos, que es el estrés, esa falta de sueño, y que nos vamos a notar inflamados. ¿Cómo tenemos que solucionarlo? ¿Qué alimentos podemos incluir en nuestra dieta que lo vayan a intentar solucionar?
Mira, pues hay alimentos que pueden actuar como diuréticos naturales, como puede ser el pepino, que el pepino, pues, bueno, pues tiene potasio, tiene bastante agua, y nos ayuda a eliminar todo ese sodio que hemos tomado con la dieta o que hemos acumulado. Luego tenemos, por ejemplo, la piña, que la piña tiene una proteasa que es bromelina, que también nos ayuda a digerir bien la proteína, pero sobre todo es antiinflamatoria y aparte actúa como diurético. Ajá. Tenemos también el apio también estimula la producción de orina, hace que vayamos más al aseo. Luego tenemos frutas que tienen mucho contenido de agua, como pueden ser la sandía, el melón, que también tiene un efecto pequeño diurético. Y luego también los espárragos, que tienen también un compuesto llamado asparagina, que también promueve la eliminación de agua.
Oye, pues son maravillosos porque además son alimentos que, si bien se pueden, sobre todo, bueno, pues la sandía y el melón tiene que depender un poco de cuándo están buenos por temporada, pero el resto son alimentos que no solo están todo el año, sino que además apetecen más en estas fechas en las que ya, bueno, pues las ensaladas fresquitas, la fruta, apetece un poquito más, y ya que nos ponemos, pues nos van a ayudar también si alguno quiere perder algún kilito, aparte de esa retención de líquidos. Pero también, como siempre, cada vez que hablamos de cuidarnos específicamente para algún problemilla que tenemos, las hierbas y las infusiones también están ahí.
Claro, correcto. Tenemos la famosa cola de caballo, ¿vale? Que son infusiones, pues eso, que nos ayudan a orinar más. El té de diente de león, el perejil, pues siempre se han utilizado, pues eso, como diuréticos light, moderados.
Decías al principio que hombre, tiene que ser alimentos bajos en sodio, pero también ricos en potasio, ¿no?
Exactamente, porque el potasio contrarresta los efectos del sodio y nos hace expulsar un poco más de agua. Para eso tenemos el plátano, la banana, que todos sabemos que es muy rico en potasio, lo toman muchos deportistas. Tenemos también el tomate, las espinacas, el aguacate, todo eso lo podemos incluir.
Además, como decías, el potasio pues contrarresta esos efectos del exceso de sal que en muchas ocasiones tomamos y además pues equilibra el líquido en nuestro cuerpo, que es fundamental. Y sobre todo estamos entrando en épocas, Víctor, que si siempre nos recomienda beber agua, en este caso también es importante, ¿no?
Claro, exactamente. Puede resultar paradójico, pero el beber bastante agua nos ayuda a expulsar más líquido. Tenemos que tener en cuenta que si bebemos muy poco agua y estamos deshidratados, nuestro cuerpo va a retener más agua. Pero si bebemos abundante agua y a nuestro cuerpo le sobra ese líquido, pues lo va a expulsar con más facilidad.
Bueno, pues apuntamos, eso es un clásico y además una obligación, con lo cual el agua no la apuntamos, que ya la tendremos que tener muy, muy apuntada. Pero Víctor, siempre decimos las cosas que nos favorecen, en este caso para la retención de líquido, pues contra la retención de líquidos hemos aprendido unos cuantos alimentos que poner en nuestra dieta. ¿Cuál hay que eliminar o reducir al máximo?
Mira, pues todos estos alimentos ultraprocesados que tienen niveles altos de sodio, ¿vale? Hablamos de embutidos, conservas, tenemos las sopas estas que se hacen en un momentito, también tienen mucho sodio, los snacks de picoteo que son muy salados también, y bueno, pues tenemos también que intentar evitar pues el alcohol, ciertos refrescos, aunque sean azucarados, por eso tenemos que evitarlo. Sí que es verdad que tenemos en cuenta que la retención de líquidos en la mayoría de personas, mientras sean niveles saludables, siempre va a estar ahí. Es decir, que hay semanas que estaremos más hinchados, semanas que estaremos más deshinchados, pero luego al final lo que importa, cuando un paciente quiere perder peso, lo que importa es que baje sus niveles de grasa corporal. Poco a poco irá bajando el peso, pero el peso siempre va a estar fluctuando, porque los líquidos siempre están en constante retención y expulsión. Entonces, hay que tenerlo en cuenta también.
Sí, lo que pasa es que es verdad que, por ejemplo, cuando llega una cita importante, una comunión, una boda, que tienes el vestido y te aprieta ahí justo, pues a veces es eso. Y podemos intentar en esa semana previa pues bajar esos líquidos y nos estás ayudando, claro, a estar sanos, pero también estéticamente pues a entrar en ese vestido, que suele pasar. A los hombres supongo que también les pasa, pero yo creo que a las mujeres, no nos pasa mucho con cierta ropa que evidentemente, bueno, pues una semana nos está estupenda y a la siguiente pues no tan estupenda. Así es que, bueno, apuntamos la lista de pros y de contras, de alimentos que nos vienen bien y de alimentos que debemos de erradicar de nuestra dieta. Y como siempre, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Hasta la próxima, Víctor.
Hasta la próxima.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Ya saben que nuestro queridísimo cronista oficial de Murcia pues escribe unos artículos muy, muy, muy bonitos, muy curiosos a veces, y desde luego nos da a conocer cosas e historias y personajes que nunca jamás hubiéramos conocido de no ser por él. Es el caso, por ejemplo, hoy de una mujer que se llamaba Antonia, pero que la conocían como Antonia la Bruja Pendona, tal cual suena. Pero vamos a conocer más sobre este personaje de la mano de Antonio Botillas. Antonio, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, es verdad que antes no se cortaban un pelo, ¿no? Esta mujer la conocía, bueno, era una bruja y era Antonia la Bruja Pendona.
Sí, y además en el larguísimo proceso, varios procesos que tuvo con la Inquisición, así la refieren. Unas veces la llaman Pendón y otras veces Pendona, en los dos casos siempre con la P mayúscula.
Bueno, esta mujer vivió hace como unos 3 siglos, ¿no, Antonio? Pero cuéntanos un poquito, háblanos de Antonia.
Pues mira, su historia es increíble y yo no sé cómo hasta ahora ha permanecido en los legajos dormitando, porque ella nació en una buena familia, siempre según su versión, ¿no?, la que contaba el tribunal.
Sí.
Entonces, en una buena familia, le permitía incluso ir a Madrid a ver los toros, el tanto en vez, y allí conoció pues a un príncipe, se enamoró de ella, que la hizo su mantenida, que luego fue con él a Nápoles, estuvo en Roma, volvió a Barcelona, donde el supuesto príncipe murió. Y fíjate, curiosamente sí hubo un príncipe coetáneo que hizo ese periplo. Si ella mintió, al menos sabía que el príncipe este de Darmstadt, un hombre rarísimo, lo había hecho. Y luego, pues degenerando, pasó de ser o de disfrutar de una posición acomodada, pues a convertirse en una alcahueta, una supuesta hechicera, en prostituta. Uh-huh. Es decir, y tuvo 2 hijos con 2 hombres diferentes, intentó prostituir o, de hecho, prostituyó a una de sus hijas, y era experta, incluso de eso se guardaba, pues de preparar pócimas, todo tipo de hechizos, para las cosas más increíbles que te puedas imaginar. Uh-huh. Por ejemplo, en una ocasión, según las actas, figura que un tal Pérez, que del que no os aparece el nombre, le pidió que le hiciera crecer sus partes íntimas porque se las había perdido. Uh-huh. ¡Qué barbaridad! ¿No? Sí. Y esta mujer, pues nada, la condenaron en Murcia, la desterraron a Valencia y nada, tardó, bueno, pues apenas unos meses en volver a Murcia, aunque lo tenía prohibido, luego acabaría en Madrid. Sí, es una vida absolutamente truculenta.
Sí, fíjate que hablamos de hace 3 siglos, que ahora nos sorprende, pero al final es un poco pensar, Antonio, que toda la vida ha existido todo, ¿no? Porque tú has dicho que se prostituyó, que en fin, que hizo pues cosas que a lo mejor echa la vista atrás y dices, madre mía, en aquella época. Pues sí, en aquellas épocas también.
Sí, claro, y además el proceso a esta mujer, que lo hace el Santo Oficio, la Inquisición, está tan detallado que los distintos testigos, algunos no se conocían entre ellos, pues dan pruebas de todo esto que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. El trueno final se produce cuando ella, después de salir del confinamiento, va por ahí contando que había matado a 2 miembros de la Inquisición y que a otro lo tenía enfilado. Y efectivamente, habían muerto 2 de los que la habían juzgado. Uh-huh. En el juicio se declaró que porque la había maldecido ella, etcétera, y había otro, un tercero que ya estaba muriendo en Murcia. Y entonces pues ahí está ya todo, ahí buscan a esta mujer, ella les promete que lo va a curar, hace pócimas con los excrementos del hombre, hace, en fin, una serie de barbaridades, uh-huh. Y aquel hombre no mejoraba. Y es también curioso, tiene su nota de humor, porque en las actas pueden leer que ella, cuando le insistían, oiga, que el señor Blanco, el inquisidor, no se cura, dice, el día de la ascensión van a ver ustedes una mejoría notabilísima. Una vez algo que le sorprenderá, efectivamente ese día lo que vieron fue que este hombre pues, perdió los estribos, quería matarlos a todos, blasfemando, enloquecida definitivamente.
Ya.
Entonces, pues a esta le echaron mano y la volvieron a condenar.
Antonio, ¿cómo fue, si se sabe, el final de esta mujer, de Antonia?
Pues probablemente murió de vieja, porque si tenía 60, 66 años cuando la juzgaron, según ella, que creía recordar esa edad, tampoco lo tenía, por cierto. Fue condenada a la llamada casa de recogida que el cardenal Belluga tenía en Murcia. Por cierto, a través del proceso también decía que era amiga del cardenal Belluga, no debe ser de otra forma. Uh-huh. Entonces, esta mujer realmente, y eso sí es historia, eso no se lo inventó ella, fue la primera, la que inauguró la nueva casa de recogida que el cardenal hizo para que todas estas mujeres que andaban por ahí haciendo hechizos, ¿no?
Sí.
Que estuvieran eso recogidas. Ajá. Aunque bueno, el recogimiento realmente era poco corto porque salían a trabajar, salían a pedir limosna, etcétera, etcétera. Y consta que ya pasó aquí 12 años.
Ya.
Pues prácticamente si le sumas a 67-12, muy probablemente, que muriera.
Bueno,
que
Antonio, en esa época 70 y tantos años eran ancianos. Quiero decir, no son muchos años entonces.
Son muchos años, sí.
Sí, sí. Bueno,
y,
pues.
Y con la vida que había llevado.
Por eso, con la vida que había llevado y con la vida como estaba en aquellos momentos. No, bueno, que ninguno tenemos ni idea porque estamos hablando de mucho tiempo atrás. Pero en cualquier caso, pues una mujer quizá también un poco adelantada a su tiempo, lo de hijos con padres diferentes, prostitución, en fin, pues una vida un poco como ella quiso o como a lo mejor no le quedó más remedio también, ¿no?
Probablemente fue como no le quedaría más remedio cuando perdiera la protección de su, entre comillas, patrocinador.
Claro.
Pues se quedó suspendido, sobre todo cuando perdiera también la juventud.
Claro.
Probablemente esta mujer ejerció de prostituta mientras el cuerpo y la cara le respondían.
Claro.
Pero ya al envejecer, pues tuvo que convertirse eso en alcahueta. Pero ella presumía de ser una hechicera potentísima y de poder encontrar tesoros, de pactar con el diablo. Hubo un testigo que dijo que había conseguido verla, hacerle evitar velas encendidas. Muy.
Sí, sí, sí.
Imagen tan actual, ¿no? De películas de brujas del siglo XXI.
Bueno, en cualquier caso, no deja de ser curioso o curiosa la vida de esta mujer, de la bruja pendona, Antonia, que vivió pues en toda esa época de la Inquisición y que a través de los artículos, en este caso de Antonio Botías, el de ayer, en La Verdad, pues nos deja conocer mejor a estos personajes, por otro lado, tan fascinantes, ¿no? Pues Antonio, gracias por estar aquí hoy unos minutitos con los oyentes de Mediodía en COPE, ¿vale?
Siempre es un placer. Buenas semanas.
Adiós,
a todos.
Antonio. Buenos días igualmente.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Cartagena celebra, bueno, como tantos otros sitios, lógicamente, la Noche de los Museos con cositas muy, muy interesantes. Maite Fernández ha hablado con el director general de Cultura y vamos a ver cómo es esa propuesta en la ciudad portuaria.
Y el mes de mayo
Lo hemos conocido toda la vida como el mes de las flores, pero es el mes de la cultura en Cartagena, una cultura que hay días en los que ni siquiera va a dormir, porque se acerca una de las noches más mágicas de Cartagena. Y miren que a lo largo del año, pues hay noches especiales, pero la Noche de los Museos es, además de una iniciativa pionera que, ya ha ido creciendo en muchas otras ciudades, pero que yo creo que por aquí, por nuestra zona, es originaria de Cartagena, va a traer el momento en el que salimos todos a los museos salen a nosotros. En fin, no le quiero robar mucho a nuestro protagonista porque mayo tiene ese mucho más mayo, hemos tenido las cruces de mayo, en fin, que es un mes de disfrute en Cartagena y también lo estará disfrutando y trabajando el director general de Cultura de Cartagena, que es Eugenio González Cremades. Eugenio, buenos días.
Buenos días, Maite, ¿qué tal estás?
Pues encantada de poder salir con este buen clima que nos acompaña a disfrutar de la cultura y que la cultura casi nos la tropecemos por la calle.
Pues sí, porque mayo, como bien decías al principio, es el mes de la cultura en la calle, ¿no? Porque se está celebrando mucho más mayo, que acaba justo este viernes para dar paso a la Noche de los Museos. Tendremos el último fin de semana de mayo también el recuperado Festival de Danza Contemporánea, el Mudanzas, y ya a partir de ahí Cartagena va a ser una explosión cultural durante todo el verano, ¿no? Porque desde llegan los festivales, el Rock Imperium, el Cartagena Suena, la Mar de Músicas, desde Puerto de Cultura se organizan también estos maravillosos conciertos que hacen en el Fuerte de Navidad, todas las actividades que vamos a tener. Luego también, por ejemplo, esta temporada Cartagena Piensa, que es el programa de pensamiento y cultura científica, los primeros días de junio también van a hacer actividades en la calle para acercar el pensamiento a cuanto mayores ciudadanos mejor. Y nada, pues eso, desde el ayuntamiento no paramos de organizar actividades, eventos culturales para motivar y crear, ¿no?, como un pensamiento crítico y conocer un poco más a nuestra población.
En cuanto a la Noche de los Museos, es uno de los grandes días para muchísimos cartageneros, muchísimos turistas que vienen, gente de la región que viene a disfrutar, de un entorno distinto en el que la cultura se mezcla con el ocio, con la gastronomía, todo el mundo disfruta y esperemos que tengan buenas temperaturas para disfrutar de todo lo que se organiza, que creo que es originaria en Berlín, pero es verdad que en Cartagena empezó a coger auge y ya, se han multiplicado las Noches de los Museos, pero preparáis tantísimas actividades que es difícil escoger, ¿no? Tienen que ir mirando ya el programa para, las que necesiten inscripción ya no sé si llegan, pero para el resto, para hacerse un planning.
Pues sí, yo creo que la Noche de los Museos en Cartagena es una de las noches más bonitas del año y somos la envidia, no solo de la región, sino de muchas ciudades que tenemos límites frente al Mediterráneo, ¿no? Porque se ha convertido en una de las noches más populares de la ciudad, donde casi o más de 45.000 personas salen a la calle ansiosos y deseosos de cultura, ¿no? Porque van hacia nuestros museos, a nuestras salas de exposiciones, se encuentran con conciertos, con danza, con circo, con teatro, y es una noche mágica donde la cultura es la auténtica protagonista. Desde el Ayuntamiento, desde la Concejalía de Juventud, que son realmente los promotores, ¿no?, de esta genial noche, pues han organizado más de 200 actividades culturales, ¿no? Había en total unas 2.060 plazas para rutas y visitas guiadas. Las inscripciones, pues la verdad que va genial, casi todo está agotado y quien esté ansioso y deseoso de hacer alguna actividad específica, que vaya a la página web, ¿no?, de la Noche de los Museos y vea las actividades que van quedando, pero ya te digo que son pocas, sobre todo las que se organizan en el centro, ¿no? Porque luego hay muchísimas actividades que también se organizan en barrios y diputaciones, ¿no? Y que la gente que no se quiera acercar al centro esa noche, pues también puede disfrutar de la Noche de los Museos en sus barrios y sus diputaciones.
La verdad que es una noche fantástica, pero sobre todo, que es un día, porque las actividades son a lo largo de toda la jornada. Es una jornada para poder disfrutar en familia, con amigos. Cualquier plan que se escoja es bueno.
Pues sí, además va a haber un final, ¿no?, que, como tú decías, todo es muy atractivo y todo es muy bonito, pero este año yo animaría también a la gente que no se pierda una experiencia muy inmersiva como va a ser el viaje de Moby Dick, que es un espectáculo itinerante de gran formato, con luz, sonido, fuegos artificiales, que va a recorrer el centro de la ciudad, ¿no? Va a salir desde la Plaza del Liquid y va a llegar hasta la explanada del puerto. Y va a ser pues una pasada, la verdad. Así que animo a todo el mundo que esté atento al viaje de Moby Dick y no se lo pierda.
Oye, nos queda poquito del Mucho Más Mayo, pero algo queda, ¿no?
Pues bueno, el Mucho Más Mayo, como sabes, ha sido una edición renovada. Se jubiló Patricio Hernández, su creador, un técnico, gran técnico, ¿no?, que hemos tenido en el Ayuntamiento de Cartagena. Este año hemos afrontado pues una renovación, que se han cumplido 15 años del festival y queríamos darle una vuelta, ¿no? Y es un festival que se ha centrado más en las artes vivas y en las artes que han ido captando y necesitaban del público, ¿no?, para como protagonista. Y la verdad que hemos disfrutado muchísimo con todas las actividades que se han hecho durante este fin de semana. Cartagena tenía ahí como un montón de ciudadanos y de visitantes ansiosos, ¿no?, por disfrutar de estas actividades. Y yo que estuve jueves y viernes y sábado, ayer, por ejemplo, hubo una actividad maravillosa con el título de Se nos mueren las plantas por el Auditorio Parque Torres. Y nada, recuerdo The Frame, ¿no?, que estuvo justo en el Palacio Consistorial, donde habían performance callejera, donde todo el mundo quedaba flipando cuando, tanto como si eras como público, como si estaba.
Se nos va un poquito la
como la realidad se convertía en poesía, ¿no? Y nada, han sido actividades muy, muy atractivas y que van a continuar durante esta semana y ya acabará el sábado en un container que estará viendo todo el mundo, en la Plaza José María Artés, que es una auténtica maravilla creada por Patricia Reus y Jaume Blancafort con los alumnos de la Universidad de la Politécnica de Cartagena. Y va a terminar con un espectáculo de Laura Sam. Y nada, la verdad que estamos muy contentos con esta renovación y cómo está saliendo esta edición del Mucho Más Mayo.
Y como decimos, ni mucho menos es el final, que es el principio. Este mes de mayo es el pistoletazo oficial de lo que viene por delante, que es mucho, pues, y muy chulo. Así es que estaremos encantados de ir contándoselo poco a poco a nuestros oyentes para que desde donde nos estén escuchando se apunten, pero por supuesto para los cartageneros. Eugenio, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Y a ti también, Maite. Nos vemos por las calles este mes.
Nos veremos porque es otra excusa más para visitar Cartagena y disfrutar también de esas noches de los museos y de la cantidad de actividades que han preparado con motivo de la misma. Es la 1:30 y casi 32 minutos. Seguimos aquí, seguimos contigo, cerca de ti, contándote cositas interesantes en Mediodía Cope Murcia. Y es el momento ahora también de otra buena noticia, sí, porque todo lo que empieza termina, ¿no? Ya saben que llevamos un montón de meses contándoles las diferentes actividades que están llevando a cabo y que han realizado a través del Hospital Virgen de la Risaca con motivo de los 50 años. 50 años en la región de Murcia, siendo ahora mismo uno de los hospitales referentes a nivel no solo nacional. Bien, pues como les digo, en ese hospital se han clausurado esta mañana, hace muy poquito, los actos conmemorativos de esos 50 años. Bueno, pues entre otros ha asistido el consejero de Sanidad, Juan José Pedreño, y ¿quién se ha marchado hasta allí? Pues se ha marchado Javier Raiz para contarnos pues cómo ha sido ese acto. Javier, cuéntanos.
Sí, ¿qué tal, Carmen? Hola de nuevo. Ahora estamos en la Risaca, donde el consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha calificado como un éxito rotundo este 50 aniversario, la celebración, la conmemoración de este 50 aniversario de la Ciudad Sanitaria Virgen de la Risaca. Recordamos que han sido actos que se han venido desarrollando durante los últimos 3 meses. Hoy se pone colofón a esos actos, a ese homenaje a la Risaca por su 50 cumpleaños. Ha habido en estos 3 meses pues actos culturales, reuniones docentes y de investigación, también exposiciones que siguen abiertas de pintura y de fotografía en el centro sanitario. Bueno, ahora mismo es un centro sanitario donde trabajan cerca de 6.000 personas, 6.000 trabajadores, pero recordamos, lo han recordado también aquí el consejero y el alcalde, a quienes luego ahora escuchamos, han sido muchísimos más los que han pasado por estas puertas de la Resaca en sus 50 años de historia. Es un hospital, el resultado final es que es un hospital referencia no solo regional, sino también nacional en diferentes áreas, y que ahora mismo se sitúa en la élite de los hospitales de toda España, situándose claramente entre los 20 mejores hospitales de nuestro país. Bueno, todo lo destacaba así en este último acto del aniversario, del 50 aniversario de la Resaca, el consejero de Salud de la región, José Pedreño.
Unos actos que se han llevado a cabo pues poco más durante 3 meses y que, bueno, pues han tenido lugar, actos culturales, han tenido lugar también, bueno, lo que es, lógicamente, pues reuniones, docentes, formativas, investigadoras, un amplio programa que indudablemente pues ha sido un éxito y que además pues ha dado satisfacción a muchísimos profesionales y sobre todo también pues todas las personas que han venido y que han podido participar. Aquí, por ejemplo, en esta sala pues están viendo esa exposición de pintura o, por ejemplo, la exposición de fotografías de aquel inicio de esta ciudad sanitaria en el año 1975. Reconocer el trabajo de los casi 6.000 trabajadores de este hospital y reconocer también el trabajo y la profesionalidad de los profesionales que durante estos 50 años han ido pasando por este hospital, bien desde un punto de vista como adjuntos, como profesionales o trabajadores del hospital, o desde el punto de vista de la formación, de la docencia, de la formación sanitaria especializada o de la investigación, porque como saben, pues Virgen de la Resaca es un hospital de referencia regional y no solo regional, también nacional, porque gracias a ese trabajo, a esa preparación y sobre todo a esas grandes cualidades de sus profesionales, pues le mantienen en la élite de la sanidad regional y de la sanidad española. Por tanto, mis más sinceras felicitaciones y agradecimiento a todos ellos, y hoy pues bueno, se clausura ese acto que es muy significativo y es un reconocido homenaje a todos los profesionales que han formado parte de esta gran familia y que actualmente pues bueno, siguen elevando el nivel de este hospital a las primeras cotas de nuestro país, encontrándose incluso pues dentro de los 20 mejores hospitales de nuestra nación, de nuestro país.
Sí, sin duda ha sido un homenaje y está siendo todavía un homenaje a esta gran familia de la Risaca, y no podía faltar el alcalde de Murcia, José Ballesta, en esta conmemoración, en este último acto de la celebración del 50 aniversario. Bueno, ha destacado José Ballesta todo lo que se ha evolucionado en estos 50 años, avances técnicos, avances de medios materiales fundamentalmente, muchos adelantos, pero lo ha destacado el alcalde Ballesta, lo más importante de la Risaca, el principal legado que deja, sobre todo son las personas, el talante de las personas que han trabajado y trabajan ahí.
Bien, mi presencia hoy aquí en la clausura de los actos del 50 aniversario del Hospital Universitario Virgen de la Resaca, que hay que entenderla como representante humilde y modesto de los murcianos de a pie. ¿Qué quiero decir con esto? Los miles y los cientos de miles de murcianas y murcianos que hemos utilizado este servicio a lo largo de estos 50 años. Entrar en estas paredes, en este ámbito, es entrar en un mundo de excelencia en la asistencia, en la investigación, en la docencia. Y más allá de las últimas tecnologías que aquí se utilizan, de los robots, de los equipamientos más avanzados, aquí hay que destacar el personal. Los seres humanos que aquí se entregan completamente, sin reservarse nada, de día y de noche, todos los días del año, sin faltar uno, para que tengamos la máxima seguridad de que cuando acudamos aquí vamos a ser tratados, no, como decía antes, no con la máxima excelencia profesional, sino también con todo el cariño, con todo el afecto, con toda la generosidad y con todo el consuelo que necesitamos en esos momentos.
Bueno, pues esto es lo más destacado. Todavía se sigue desarrollando el acto, Carmen. Lo más destacado de este 50, el último acto del 50 aniversario, la conmemoración importante del principal centro sanitario de toda la región de Murcia.
50 años, ni más ni menos, ¿eh? Yo creo que ahí todos hemos perdido a alguien, hemos dado la bienvenida a alguien, hijos, nietos, cualquier familiar, porque 50 años dan para mucho. Así que enhorabuena a toda a toda la plantilla del Hospital Virgen de la Risaca y por otros 50 años más. Ojalá que sí. Bien, pues cambiamos de tercio y hoy es un cumpleaños un poquito triste. Hoy hubiese cumplido... vamos a oírlo primero, porque mira que lo hacía bien, mira qué voz.
Un día cualquiera no sabes qué hora es. Te acuestas a mi lado sin saber por qué. Las calles mojadas te han visto crecer. Y tú en tu corazón estás llorando.
Yo me atrevería a decir que es una de las grandes canciones de todos los tiempos. Antonio Vega, creador de canciones maravillosas como esta Chica de ayer, nos dejaba tal día como hoy, hace 16 años. Y la verdad es que, bueno, pues se le echa mucho de menos, ¿no? Tenía además, era muy joven, ¿eh? Tan solo 52.
Chica, vete a tu casa, no podemos jugar.
El sitio de mi recreo, no me digan que no es una canción preciosa, o esta Chica de ayer, que era cuando además estaba junto con su primo y ese grupo Nacha Pop, ¿eh? ¿Quién no se acuerda de Nacha Pop? Bueno, pues hoy queríamos recordar al gran Antonio Vega, que nos dejaba tal día como hoy, hace 16 años, y vamos con otras historias, porque en Lorca se va a celebrar la mayor feria de compras con descuentos y miles de artículos de todo tipo. Quien nos lo cuenta con todo lujo de detalles es, como siempre, nuestro compañero en COPE Lorca, José Ángel Ayala.
Todos pensamos, Carmen, en nuestra economía familiar y actualmente tenemos que apretarnos el cinturón. Una de las iniciativas que más adeptos y que los ciudadanos más están utilizando para adquirir productos y renovar el armario o poder disfrutar de algunos caprichos son las tiendas outlet. Las ventajas son numerosas: precios más bajos, productos de marca, gran variedad, ya que suelen reunirse distintos comercios o fabricantes, oportunidades únicas, se encuentran grandes descuentos, fomenta el comercio local, compras rápidas y directas y la posibilidad de negociar. Es decir, se puede regatear el precio para llegar a un acuerdo. En Lorca, el pabellón de Ifelor va a congregar a unas 20.000 personas en la mayor feria outlet del Guadalentín. Es un evento que se va a celebrar del 30 de mayo al 1 de junio en Ifelor. Será en horario ininterrumpido, de 10 de la mañana a 10 de la noche, con más de 60 expositores. Moda, una selección de ropa para hombres, mujeres y niños. Calzado, zapatillas, botas, sandalias, zapatos de marcas populares, accesorios, bolsos, cinturones, carteras, hogar y descanso y también gastronomía con una zona de productos gourmet para llevar a casa como ibéricos y quesos. Maite Martínez es la edil de comercio.
Es una oportunidad para todos los lorquinos para ir a comprar desde las 10 de la mañana a las 10 de la noche, desde el 30, como digo, hasta el 1 de junio y disfrutar de descuentos de hasta el 80%. También habrá sorteos para todos los que compren. Y además también se puede comprar no solo muebles, cosas de hogar, de zapato, calzado, ropa, de todo tipo, sino también para los amantes del gourmet habrá muchos productos también de distintas localidades.
Esta feria outlet no solo ofrece productos a precios increíbles, sino que también propone una experiencia completa. Los asistentes pueden disfrutar de una jornada de compras relajada, donde van a encontrar productos de calidad con rebaja de hasta el 80%. Los visitantes también pueden adquirir dulces artesanales, queso gourmet, pasteles de Portugal, delicias turcas e ibéricos. Para esta edición, la organización prevé la asistencia de unas 20.000 personas que van a aprovechar los irresistibles descuentos en una amplia gama de productos con el especial foco en la temporada de verano. Además, Feria Outlet Lorca va a sortear un cheque de 500 euros entre todas las personas que asistan durante los 3 días de feria. Es un cheque que se va a poder canjear en los más de 60 stands del evento. Así que, repito, ese modelito que estás deseando, Carmen, y algún oyente de COPE Región de Murcia, lo van a encontrar aquí en Lorca, en esa Feria Outlet del 30 de mayo al 1 de junio.
Claro, y a quien no le gusta un trapito nuevo, ¿eh? No solo a mí, yo creo que a todo el mundo, ¿no? Bien, pues gracias, José Ángel, atentos a esa feria de compras con grandes descuentos que se va a celebrar en Lorca. Y bueno, es que no paran de presentarse historias, cosas importantes, interesantes. De hecho, ya mismo, hace nada, se ha presentado también aquí, muy cerquita, en el Casino de Murcia, Cenas temáticas de Murcia 1200. Ya saben que en Murcia estamos de aniversario, 1200 años de nuestra gran ciudad de Murcia. Pues han presentado, como digo, en el casino esas cenas temáticas. ¿En qué consisten? ¿Podemos nosotros participar? ¿Cómo? Nos lo cuenta Pedro González porque él estaba allí. Pedro, cuéntanos.
Bueno, Carmen, estamos en el casino porque se han presentado esas cenas temáticas dentro de lo que es el 1200 aniversario de la ciudad de Murcia. En concreto, esta noche deseamos el cumpleaños feliz a Francisco Salcillo. Y el alma de esas cenas es María Trinidad Herrero, que está con nosotros, y la saludo lo primero. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
Encantados de hablar de estas cenas. Esta noche, cumpleaños de Salcillo, y es una cena muy enmarcada en la época de Salcillo, pero no solamente para comer, sino para conocer la vida y la figura de Salcillo, ¿no?
Sí, sí. Hoy es el 318 cumpleaños de Francisco Salcillo y Alcaraz. Y en estas cenas, pues tienen que estar ambientadas primero con la música, también pues con algunos olores. Y las cenas tienen que estar en relación con algo que se comía en la época. Pero tenemos que conocer más a Salcillo, que es una de las cuestiones de estas cenas. Y cada una de las mesas tiene un tema. Pues una, los orígenes de Salcillo en Nápoles, cuando su padre Nicolás pues vino desde Italia, y qué es lo que esto supuso. Otro de los temas será cómo era la vida de Murcia en la época de Salcillo. Otro de los temas, cuál era la familia de Salcillo, cuáles fueron sus circunstancias. Otro tema, cuál era su obra, la importancia del Belén, no solo del napolitano, los napolitanos, sino el maravilloso Belén que hizo Salcillo y que acabó toda su escuela. Y la gastronomía, cómo era la gastronomía en la época, o los vinos. Y de hecho acabaremos también el postre con el postre Salcillo, que se presentó en el año 2008 y que han recuperado, bueno, nos ha facilitado Andrés Mármol, pero nos lo han recuperado y nos lo han trabajado, y estamos muy agradecidas, las hermanas concepcionistas de San Francisco de Algezares. O sea, que también estamos muy contentas, y al final acabaremos, aparte de música barroca de chelo durante todo el desarrollo del cóctel y de la cena, acabaremos brindando por el cumpleaños. E iniciaremos la cena con el reportaje Salcillo de hace muchísimos años, pero que nos ha facilitado y que esta noche estará don Primitivo Pérez de Archena, que es un gran profesional, y que con esto es la imagen que tendremos durante el cóctel para conocer qué es lo que pensaba Salcillo cuando estaba al final de su vida, cuál iba a ser su legado y qué iba a dejar para el futuro.
Por cierto, que no solamente Francisco Salcillo va a estar aquí presente, sino también la figura de su hermana Inés.
Van a estar su familia, porque como decimos, ¿quién le celebra el cumpleaños a cualquier persona? ¿A su madre, o su hermana, o su mujer? Pero en este caso va a estar su familia, porque en el taller de Salcillo, una vez que falleció su padre, trabajaban varios de sus hermanos, y entre ellos José, que era un gran, excelente escultor, pero que falleció muy joven, Patricio, que se consagró, y doña Inés Salcillo y Alcaraz, que era una excelente pintora, una excelente estofadora, y que además hizo muchas de las policromías y también los ojos de muchas de las estatuas que esculpía Salcillo. ¿Qué es lo que ocurrió? Que doña Inés dejó toda esta actividad cuando se casó.
Y ya casi termino. Después va a haber cada mes una cena temática con personajes que han marcado la historia de Murcia. Alfonso X el Sabio, Inarabí, etcétera, etcétera, ¿no? Florida Blanca. ¿Esto ha venido para quedarse, esta iniciativa?
Absolutamente. Este año empezamos, pero la idea es, como en otros países que veneran a sus grandes glorias, poetas, artistas, que celebremos todos los años el cumpleaños, pero enterándonos de cuáles eran los avatares que tuvieron durante su vida, las particularidades, que nos intentemos meter en muchos de estos sitios. En otros países se disfrazan, se visten de la época o se ponen algún detalle. Creemos que al año siguiente siga igual. Sí, tendremos pues en junio a doña Jamila, la primera cirujana de España del siglo XIV y murciana, con la cédula del Ayuntamiento de Murcia del siglo XIV,
En julio celebraremos el cumpleaños de nuestro poeta sufí maravilloso Ibn Arabi, en que queremos que todos los participantes, cada uno, se aprenda uno de los maravillosos poemas que tenía. Dejaremos el verano y volveremos a final de septiembre con el Rey Lobo, el gran Rey Lobo de Murcia. En octubre celebra su cumpleaños el Conde de Florida Blanca y acabaremos el año, porque diciembre ya es Navidad, acabaremos el año el 21 de noviembre con el cumpleaños de Alfonso X el Sabio, que aunque no nació en Murcia, aquí tenía y tenemos su corazón.
En la catedral, exactamente, en el altar, al ladito del altar. Yo ya para terminar, el oyente de la cadena COPE que quiera esta noche acercarse aquí, lo va a tener que ir un poco complicado, pero si quiere participar en las siguientes escenas, tiene que entrar en la página web del ayuntamiento simplemente, ¿no?
En la página web del ayuntamiento y en otras páginas web de gastronomía y de cultura de la región está el correo electrónico. En el que se pueden contactar y pueden ir apuntándose ya para la cena de Jamila, que es el 23 de junio, que no queda tanto.
Completamente de acuerdo.
Era una cena sefardí, porque ella era judía.
Pues muchas gracias por la iniciativa y sobre todo por poner en relevancia esos personajes históricos que han marcado esta ciudad que ya tiene 1.200 años. De verdad, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y ánimo.
Pues si no llegan ya a esta, porque esta noche ya vamos un poquito pegados, la siguiente ya han oído, el próximo 23 de junio, cena sefardí, con tiempo para que disfruten de esa cena, del ambiente y de todo lo que nos han contado desde el Casino de Murcia. Hoy cumple 44 años un actor que a mí particularmente me gusta mucho. Lógicamente no es Freddie Mercury, pero sí es el que le dio vida en la película Bohemian Rhapsody, que le valió además un Oscar, y hablamos del actor, como les digo, Rami Malek, que hoy cumple 44 años. Qué bien lo hizo en esa peli. Yo creo que lo he visto la película yo pocas veces. Creo que 5 o 6 nada más.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues les cuento ahora aquí en Mediodía COPE que la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes ha adjudicado más de 1.700 bonos turísticos desde enero hasta finales del pasado mes de abril, los cuales han generado a su vez 3.900 pernoctaciones en alojamientos reglados en la región de Murcia. Vamos a hablar con el director del Instituto de Turismo, del ITREN, con Juan Francisco Martínez. Buenos días, bienvenido.
Hola, Carmen, buenos días.
Bueno, ¿esto qué supone? Porque me imagino que son buenas noticias con estas buenas cifras, ¿no?
Sí, buenas cifras que han contribuido en su conjunto a que en el primer trimestre del año la región de Murcia haya tenido el número más alto desde que existen datos de turistas alojados en su hotel, 295.526, y pernoctaciones más de 600.000. Y teniendo en cuenta, Carmen, algo muy importante. Estamos comparándonos con el año 2023. Claro, la Semana Santa se celebró en marzo del año pasado. Este año todos sabemos que ha tenido lugar en el mes de abril.
¿Sí?
Con lo cual, hemos sido capaces este año de generar más visitantes y más pernoctaciones sin tener en cuenta el impacto extraordinario que tiene turísticamente nuestra Semana Santa. Y a ello contribuye también la iniciativa del bono turístico.
Sí. Además, si no me equivoco, la mayor parte de esos bonos fueron usados pues en dos rutas muy distintas, ¿no? Una en Moratalla, es decir, hablamos del turismo interior, y otra, por ejemplo, seguida por San Pedro del Pinatar.
Sí, estamos hablando de que Moratalla ha sido el destino más demandado, con un 24% de los bonos, turismo interior, turismo rural, turismo de naturaleza. El segundo con un 20% ha sido San Pedro del Pinatar, el turismo de salud y bienestar, la talasoterapia, los lodos de la zona, el turismo de sol y playa durante todo el año, que se puede disfrutar también nuestra costa de enero a diciembre gracias a la excelente meteorología de la que todos sabemos disfruta la región de Murcia. Y en tercer lugar, Carmen, el turismo cultural con Murcia y Cartagena, con un 12% y un 10% respectivamente.
El objetivo, me imagino, Juan Francisco, que sobre todo pues fomentar el turismo aquí, en nuestra propia región, ¿no?
Sí, sin duda. Sobre todo, Carmen, contribuir a generar actividad turística más allá de la temporada alta, que está muy próxima a comenzar. Por eso esta iniciativa de la que estamos haciendo balance desde el periodo enero a abril, pero que se lleva a cabo desde octubre hasta mayo, en esos meses de temporada de otoño e invierno.
Bueno, ya casi para terminar, Juan Francisco, todavía, lo digo por nuestros oyentes, todavía se pueden solicitar los bonos.
Sí, quedan 10 días, hay presupuesto, y es tan sencillo como entrar en la página web turismoregiondemurcia.es, descargar el bono y canjearlo en uno de los más de 100 alojamientos turísticos que haya adherido. Estamos hablando de hoteles, apartamentos turísticos, alojamientos rurales, cualquier tipología de alojamiento está incluida para que cualquier turista quiera disfrutar, como hemos hablado, de un destino de costa o de interior, pueda hacerlo con un descuento de hasta el 50% en el coste de la reserva y un máximo de 250 euros.
Está muy bien. Además, creo que la única o el único requisito es ser residente en España.
Sí.
Nada más.
De hecho, Carmen, el 54%, más de la mitad de los beneficiarios del bono, hemos sido los propios residentes en la región de Murcia, con lo cual estamos, yo creo, que pues de enhorabuena que los pues sí. propios murcianos, y esto es una tendencia que se mantiene desde la crisis sanitaria, aunque ya parezca lejana, estamos apostando por redescubrir otros territorios de la región. Luego, si tenemos una incidencia muy importante de turistas que llegan de la provincia de Alicante, de la provincia de Valencia, incluso de Madrid.
Claro, por eso en este caso se cumple eso de profeta en nuestra tierra, porque tenemos muchas cosas bonitas que ver, que también hay que viajar fuera, pero también es importante conocer lo que tenemos más cerca, y en este caso es la región de Murcia. Pues ya saben, aprovechen, todavía quedan días para esos bonos con el 50% para disfrutar, como nos acaban de explicar, pues de esas dos noches, al menos dos noches consecutivas, en un alojamiento turístico de la región de Murcia, adheridos a ese sistema que cuenta con hoteles, apartamentos turísticos, camping y demás. Pues muchísimas gracias, Juan Francisco, como director de Litren, por estar aquí unos minutitos hoy en Mediodía COPE, ¿vale?
Muchas gracias, Carmen, y
adiós.
Buena semana para todos.
Igualmente.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
El sábado 17 de mayo, Día Mundial del Reciclaje, regresa el reto Río Limpio. Limpiaremos por equipos el entorno del río Segura y disfrutaremos de una paella gigante, el espectáculo de Drilo y mucho más. ¿Aceptas el reto? Nos vemos a las 9:30 en la Plaza de la Cruz Roja. Inscríbete en murciaciudadsostenible.es. Precero y Ayuntamiento de Murcia.
Urgencias médicas 24 horas en el nuevo Hospital IMED Virgen de la Fuensanta. Una atención rápida y segura para ti y tu familia, sin esperas. Estamos en la Avenida Juan Carlos I junto al Centro Comercial Zaraiche. En IMED Virgen de la Fuensanta colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales, factor humano y tecnología punta.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968-22-5274.
¡Atención, profesionales de la construcción y la reforma! Terrapilar inaugura su nuevo autoservicio donde encontrarás todo lo que necesitas en materiales de construcción, fontanería, climatización, calefacción y mucho más. Te esperamos en Polígono Cabezo Cortado con descuentos exclusivos y demostraciones técnicas para que descubras por qué somos tu mejor aliado en cada proyecto. Terrapilar, materiales para crear.
HLA La Vega,
el mejor hospital de España en procesos materno e infantiles, según el Best Spanish Hospital.
Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados, urgencias 24 horas y una unidad de cuidados intensivos neonatales.
Y además, clases de preparación al parto, asesoramiento a la lactancia, gimnasia para embarazadas.
Hospital HLA La Vega, 60 años cuidando de ti.
Cartagena, este partido lo jugamos todos. El martes 14 de mayo a las 20:30 nuestro equipo Jim B Cartagena se enfrenta a El Pozo Murcia por la Copa Presidente FFRM. Es más que un partido, es nuestra identidad, nuestro escudo, nuestra ciudad en la pista. Llenemos las gradas de orgullo cartagenero y empujemos juntos a la victoria. ¡Vamos Cartagena! ¡Vamos Jim B!
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
¿Eres de los que creen que toda la basura se mezcla y reciclar no sirve para nada? El complejo medioambiental Cañada Hermosa abre sus puertas para enseñarte que separar sí sirve. Un plan divertido a bordo de nuestro tren para conocer el parque temático de la economía circular.
Te esperamos este viernes de 5 a 6 y media de la tarde. Inscríbete en murciaciudadsostenible.es.
Ayuntamiento de Murcia y Precero.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Pues a estas horas ninguna incidencia importante a destacar, si pedirles como siempre precaución y si pueden elegir mejor transporte público por el tema de, pues eso, los atascos, el llegar un poquito más tarde y el ir más tranquilos sobre todo.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Muchas presentaciones, aniversarios, hoy se lo hemos contado todo y ya saben que lo seguimos haciéndolo, ¿eh? Seguimos contándote todo, todo, todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope con Jorge Bustos y por supuesto también con Pilar Cisneros.